prnoticias.com Podcast Onda CRO Play.
Señoras y señores, damas y caballeros, prnoticias.com y Onda CRO presentan Humor Anco.
When I need motivation, my one solution is my queen, 'cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner.
Humor Anco. Humor Anco. Hola, hola. Estamos en Humor Anco. Ángel Largo.
Estamos en estudio, huele a nuevo.
Sí, huele a nuevo. Es que estoy...
Has limpiado, ¿no?
Ah, aquí. Juanda Cañadas. Hola, hola.
Hola, Juanda.
Uno, dos.
Hola, hola.
Probando. ¿Funciona bien este estudio?
Funciona de lujo.
Está chulo.
En Humor Anco.
Oye, está aquí Manolo. ¿Lo has visto aquí, Manolo?
¡Hombre, Manolo! Bueno, Manolo es un nuevo amigo que tenemos que tiene una mirada muy fija. Está un poco parado el hombre. A mí me da miedo. Juanda, ¿por qué lo tenemos detrás? Es un maniquí.
Yo creo que es una cámara espía que nos han puesto ahí para ver qué hacemos.
Es guapetón, en Humor Anco. Pero está un poco estático. A mí me da como un poco frío. Es un poco distante. ¿No te da miedo a ti?
Es que ya me asustan muy pocas cosas.
Eso también es verdad. Ay, qué alegría estar aquí de nuevo, Ángel, aunque hayamos cambiado de estudio.
Y otra semana que José Luis Casero no viene.
Yo ya no digo nada. No digo nada y
te
lo digo todo.
Hashtag, ¿dónde está José Luis Casero? Si ve a un señor perdido por la calle.
Haciendo entrevistas.
Si ve a alguien que le está haciendo la entrevista en la televisión china. Por favor,
que no,
mándelo
no
aquí a Onda Cro, ¿vale?
O escríbanos diciendo
no damos
que
recompensa,
está bien.
No, pero, damos recompensa.
Pero es por hacer el bien,
pero,
a la humanidad.
Pero bueno. La familia está preocupada.
Saludamos de todas formas allá donde estés, querido José Luis. Espero que te vayan muy bien las cosas. Ven cuando tú quieras. Esta es tu casa, siempre lo fue. En fin, es más tuya que nuestra.
Bueno,
Ángel,
¿de qué hablamos hoy?
Hoy tenemos una pregunta y un tema del día potentes. Tenemos como pregunta...
Bueno, como tema...
Como tema, mejor dicho.
El desarrollo de las personas en las organizaciones.
Eso es. Entonces, a partir de ahí, ese desarrollo personal en las organizaciones... genera la siguiente pregunta del día. ¿Se preocupa tu empresa de desarrollarte personal y profesionalmente?
¿Una empresa se preocupa?
En general. Y a partir de ahí se preocupa.
¿Una empresa
de
es un ente vivo?
¿Las empresas respiran? ¿Van al baño? ¿Tienen necesidades fisiológicas?
Bueno, pues eso...
Eso lo vamos a ver.
Tenemos
no,
alguien que
no.
Se estrena. Tenemos otro, sí. Dos que ya han venido.
No, tenemos tres... Tenemos tres invitados que son amigos ya del programa. Y tenemos una nueva invitada.
Que se estrena. Me encanta cuando alguien se estrena. Porque noto esa tensión.
Y además sale impactada y queriendo volver.
¿Qué pasará?
Está emocionada ahora mismo. Está... Bueno, ahora lo vamos a desvelar quién es. Pero antes de eso, vamos a hacer el humor un poquito.
Sí, vamos a contar una cosa que me ha pasado. Venga.
Venga, a ver.
Haciendo el humor.
Hoy tengo que hacer otra nueva confesión. Aunque mi espíritu es positivo y pocas veces negativo, excepto cuando conduzco, que ya he dicho que me pongo atacado, hoy voy a decir una de las pocas cosas que odio: los acentos. Todo viene de una mala experiencia de mi infancia con un profesor que me tenía manía. Esto de cuando me dicen mis hijos: papá, mi profe me tiene manía. Que no, hijo, no.
Como para no tenértela.
Pero es que este me tenía manía.
Sí.
Porque era una persona que intentaba humillar a los alumnos y a mí me había cogido por banda y me tenía enfilado. El caso es que yo era un alumno medio. Ni sacaba buenísimas notas ni suspendía. Pero el dichoso profesor, el cual compartía nombre conmigo, pero era más diablo que otra cosa.
Más que ángel, ¿no?
Tuvo que darme latín y lengua en el mismo curso. Y premeditadamente, y con alevosía, compartir las notas de todos los alumnos, uno por uno, con toda la clase. Lo cual dejaba en evidencia a los suspendidos. Cuando llegó mi turno, en un parcial, mi nota era de un 7,5. Por lo que una sonrisa se dibujó en mi cara. Pero a continuación venía el estacazo. El que tiene un poder abusivo y lo utiliza para denigrar a los demás, lo utilizaba también. No se ría tanto, Largo. Nunca me llamaba por mi nombre. Se conoce que no era honorífico para él que nos llamáramos igual. Ya que tengo que descontar 0,25 por cada falta de puntuación, y como usted no respeta los acentos, su nota es de -3. A la risita incontrolada de algunos niños que son unos hijos de...
Qué mal.
Mi semblante cambió a la vez que se le dibujó a él una sonrisa. No contento con su hazaña, decidió compartir mi nota con la clase de mi hermana.
¿También?
Sí, con toda la clase y por supuesto con mis padres. Mi acto de ira y rabia se tradujo en una pintada con insultos graves a su persona en la pared anexa del colegio. De verdad que era una, yo era Cale Borroca en aquel momento, ¿vale? Que para mi regocijo se mantuvo durante varios meses hasta que alguien decidió quitarla.
Fue buena venganza.
Es ahí donde se produjo mi acto de rebeldía más profunda, provocado por este acto traumático adolescente. Pongo a Dios por testigo que, excepto en exámenes escritos, nunca pondré acentos en ninguno de mis escritos. Y así lo hice durante muchos años. Incluso en unas pruebas parcial en la facultad, probé a hacerlo con un rotundo éxito, ya que no tuve ninguna represalia por parte del profesor, que evaluaba mis conocimientos y no mi puntuación. Yo sé que algún aquí me va a tirar de las orejas.
¿Algún aquí?
Algún invitado. Hoy en día he relajado mi actitud de desobediencia lingüística, debido a que la mayoría de los tratamientos de textos del ordenador suele identificar la palabra no acentuada con un aviso normalmente de color rojo, como el rotulador corrector de mi amado profesor. Hace unos meses me encontré al ya viejo profesor en la caseta de una de las verbenas populares del barrio. Estaba calvo y gordo. Muy gordo.
Eso sí es una venganza.
La vida le había tratado mal. Orgulloso, le reconocí y me acerqué hacia él para saludarle con una venganza preparada. Le miré a los ojos, le estreché la mano como símbolo de una paz ficticia y le dije: tocayo, qué mal te ha tratado la vida.
¡Anda ya! ¿Le dijiste eso?
Sí, no. Sí, totalmente cierto. Me miró con dejadez, como ido. Quizás estaba algo bebido. Y con una voz ronca y semi-alcoholizada me dijo: pero aún aguantamos. En el fondo me dio lástima. Aunque viera consumada mi revancha por aquel momento, le di una palmadita condescendiente en la espalda y me fui con aquella sonrisa del merecido 7,5 de nota.
Hombre, claro.
Que es el que había sacado.
Hombre.
Y es por este episodio que odio con toda mi alma los acentos. Así que, amigos esdrújulos y diptongos, iros a paseo y a tomar por saco. Sin acento.
Sin acento.
Dale, Wanda.
Y sin tilde, Nina.
La entrevista.
Está genial este humor Anco y todos, Ángel, porque aunque sea como poco, te sirve para desfogarte.
No, yo cuéntate, aquí vengo a mi terapia.
Es, claro, eso terapia, es una terapia personal.
De soltar todo lo que tengo dentro. Y este profesor, que ojalá me escuche.
Te va a escuchar seguro.
No.
Seguro, porque la vida
mucha
es
pena,
muy
mucha
graciosa.
Pena, mucha pena.
Y va a escucharlo y va a decir: ¡ah, Dios mío! En fin, aquí
vamos
estamos.
Vamos
a lo nuestro. Con ese tema que nos proponemos hoy, el desarrollo de personas en las organizaciones, recibimos a una invitada muy especial que se llama Mercedes Almendro Hodgson, no sé si lo he dicho bien.
Perfecto.
Hodgson, ¿sí? ¿Está bien dicho?
Sí.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, ella es la directora de Personas, Sede e Internacional, Organización y Talento de MAU San Miguel. Es un placer tenerte aquí, Mercedes.
Y es un placer que me hayáis invitado, muchas gracias.
Mercedes, primera pregunta complicadísima. Cuidado, por favor.
Cuidado.
¿De dónde viene el apellido Hodgson?
Pues tiene su origen en Gales.
Anda.
Y aunque parezca muy exótico, al final es Canaria, porque muchos ingleses se fueron para las Islas Canarias a establecerse allí y les gustó tanto aquello, el sol, la playa y todo lo demás, que decidieron quedarse. Con lo cual es un apellido que realmente...
¿Pero has descubierto tus ancestros galeses o no?
Pues los intenté buscar cuando estuve en Inglaterra, pero no he sido capaces de... Hay mucho Hodgson, pero no sé cuál es la rama nuestra.
Tú vas por Gales y dices Hodgson y se vuelven unos 15 o 20,
por ahí,
¿no?
Como otros en Escocia.
Eso lloviendo, un día lloviendo, un día soleado, pues de...
Ay, pues está aclarado, bueno, pues tu origen, ya te quedas tranquilo.
Ya
Ángel,
ya tenía preparada esta pregunta.
Sí, estaba aquí, está anotada incluso. Ya la tenemos para que no se nos olvidase hacerla.
Bueno, Mercedes, ¿cómo desarrollamos a las personas en las organizaciones?
Buena pregunta.
Ya,
que
sé,
me alegra mucho.
Sí,
que
es
una pregunta inteligente y que va mucho con el tema. Pues es lo que intentamos. Yo creo que al final una persona no se desarrolla si ella no quiere. Y eso es en lo que nosotros tratamos de trabajar, en poner todos los medios y todos los mecanismos para que la persona se desarrolle y haga lo posible por buscar su verdadera motivación, entender qué es lo que quiere hacer y luchar por ese objetivo.
Vale, has dicho que ponemos medios y mecanismos. ¿Qué mecanismos ponéis? Porque, bueno, en MAU San Miguel me imagino que es una fiesta constante.
Bueno, va,
con todo eso. Pero además de eso, ¿qué mecanismos ponéis para que la gente se desarrolle?
Nosotros tenemos varios programas, o sea, al final se trata de lo primero, que tú te conozcas y sepas cómo eres. Entonces invertimos mucho en el autoconocimiento y en que la persona entienda cómo es. una vez que tú sabes cómo eres, cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus limitaciones, sabes cómo es la otra persona, pues ya sabes cómo relacionarte con esa otra persona. Al final es más sencillo en la relación y el liderazgo. Y una vez que tienes eso fijado, lo que tienes que hacer es, oye, ¿cuál es el modelo o qué es lo que tengo que desarrollar para ayudar a la compañía a conseguir la estrategia? Porque al final la estrategia no deja de ser un documento.
Claro.
Y son las personas las que ejecutan lo que pone en ese papel.
Esa frase no deja de ser un documento.
Es que voy a dar una conferencia y me la dejas.
Sí, sí. Por supuesto.
Venga, perfecto.
Es bonita, ¿no? Y además tiene sentido. No, al final es un reflejo.
Bueno, hablabas de que tenéis programas, entonces, ¿no? Adaptados según cada persona o según código colectivo, ¿cómo lo hacéis?
Normalmente lo hacemos por las dos partes, colectivo y personas. Nuestro, al final, una vez que tienes identificado qué es lo que la persona necesita, lo que tenemos son programas corporativos donde trabajas en el desarrollo de habilidades, las actuales y las futuras, en conocimientos actuales y conocimientos futuros, y en que visione cuál es la carrera que quiere hacer dentro de la compañía.
Uh-huh. Claro, porque luego esos planes se tienen que generalizar. O sea, entiendo que analicéis cada persona, cada perfil, necesidades individuales, e intentáis ver cuántas coinciden en el equipo o cómo lo hacéis.
Claro, hay dos tienes dos mecanismos. Ajá. Por un lado tienes la estrategia de la compañía que te dice, oye, queremos ir por este lado, queremos internacionalizarnos.
Por ejemplo.
Y entonces dices, vale, ¿qué competencias necesito en las personas o qué habilidades, qué conocimientos necesito en las personas para poder hacer esto? Y entonces diseñas programas para que las personas tengan mecanismos para poder hacerlo. Y luego, por otro lado, la persona tiene sus necesidades individuales. Entonces también a través de Conversamos, que es donde nos hemos cargado este año el sistema de evaluación del desempeño.
Toma ya, fuera sí, evaluación sí, de desempeño.
Fuera, venga, ahí, con un par.
A ver qué luego dicen los invitados aquí, pero tomar vientos en la evaluación de desempeño. Hombre.
Que esas son las tendencias. De hecho, lo que dicen, lo que hemos hecho es centrarnos en la conversación de calidad, uh-huh, en una conversación de calidad con la persona para entender cuáles son sus expectativas, qué es lo que quiere hacer, cómo ha ido el año, qué objetivos, si ha cumplido los objetivos, si no los ha cumplido, cuáles son los objetivos que tiene para el año siguiente y qué es lo que necesita desarrollar para poder alcanzarlos.
Uh-huh. ¿Es la formación una solución o hace falta algo más que formación?
La formación es un complemento. Uh-huh. La mejor manera de aprender es haciendo algo y ver si te da éxito o no da éxito. Y si no da éxito, aprender de eso que no ha dado éxito. Uh-huh. Y la formación te complementa y te ayuda a abrirte la mente y a aprender cosas nuevas, pero si no las experimentas, no aprendes.
Bueno, ¿qué opinas de herramientas como el coaching, el mentoring? ¿Sirven para desarrollar o son otro complemento? ¿Cómo lo ves?
Sirven para desarrollar. Desde mi punto de vista, sirven para desarrollar. A ver, no puedo decir otra cosa porque soy coach ejecutivo certificado, con lo cual quedaría un poco mal decir
otro
que
otro coach
no.
En el estudio.
De verdad, son una plaga, ¿eh?
No,
son
pero
una
igual
plaga.
Que Hodgson se vuelven 15 en Gales, tú vas claro. Por la calle aquí en España y dices, ¡un coach! Y se vuelven otros 15. 20. Es horrible.
Perdón
para los coaches.
Es una broma, Os queremos, de hecho.
Pero sí que es verdad que al final la metodología de coaching lo que trata al final es sacar lo mejor de ti mismo. Y eso lo puedes hacer de muchas maneras. Lo puedes hacer en grupo, lo puedes hacer individualmente, lo puedes hacer a través de programas, combinado con otras metodologías. Nosotros fomentamos los dos programas, tanto el de mentoring como el de coaching.
Bueno. Espera, no veo la pregunta ya.
Hablamos de qué diferencia. No, para, lo digo mientras encuentras la pregunta a todos nuestros queridos oyentes. La diferencia entre mentoring y coaching hace unos 100 programas. Podéis escucharla.
Si vamos hablando de mentoring y coaching,
un montón de tiempo.
Un montón de años.
No,
sí. ¿Cómo influyen las nuevas tecnologías en los procesos de aprendizaje, Mercedes? O en vuestro caso.
Las nuevas tecnologías son un complemento al aprendizaje. No todo se puede aprender con las nuevas tecnologías. Y también es verdad que no todas las personas, no siempre la edad está asociada a la tecnología. Siempre se habla de que los millennials son tecnológicos y ahora hay otro concepto que se está acuñando, que lo pongo aquí también.
Dilo.
El nomad, que no sé si...
Ya hemos hablado de nomad. Hablado de todo. Entonces, estamos todo repitiendo.
Este programa es súper completo.
Claro.
No, pero
entonces, al final de lo que se trata es de tener gente con ganas de aprender y utilizar las metodologías, como puedan ser las digitales, para complementar esos aprendizajes. Y luego, sobre todo, cuando te estás internacionalizando y eres cada vez más global, pues si quieres tener programas de calidad, hay muchas veces que la tecnología te ayuda a hacerlo.
La tecnología no es un objetivo, Ángel.
Bueno, aquí ha habido algunos contertulianos que han dicho que la tecnología es lo que tiene que pasar y no pasa por otro lado.
Bueno, pero es verdad que si la tecnología te hace desarrollar unas habilidades... que a lo mejor antes no eran tan demandadas.
Claro.
Cuando vas a entornos colaborativos y aprendizaje colaborativo, pues tiene que gustarte el colaborar y el aprender de otras personas. Si y eso no, al final es una habilidad que tienes que desarrollar y que trabajar.
¿Los métodos de aprendizaje y desarrollo actuales son revisables? ¿Todavía podemos revisar bien otros métodos y incluir unos nuevos?
Todo es revisable y todo
Chica,
se puede...
Chica, la evaluación de desempeño,
claro, todo ya, se puede mejorar.
Entre poco te cargas la gestión por competencias.
¿Ya también las hemos...
¿Te lo vas a cargar
no,
o te has cargado ya?
Ya te ya has me cargado. Cargado.
Te has cargado la gestión por competencias.
Un aplauso para Mercedes,
vamos
por
ahí,
favor.
¿Dónde vamos a ir?
Ay, ay.
Perdona, Mercedes.
No.
Es una destroyer.
No, no es una... Yo creo
no,
que
no es una broma.
Nos tenemos que adaptar, ¿no? Que sí, o sea, al final es...
Sí.
¿Qué es lo que necesita la organización? ¿Lo veía útil o no lo veía útil? Lo preguntamos.
Claro.
Y escuchamos y nos dijeron que no lo veían útil y que no les servía. Pues,
pues
entonces,
se
¿para
cambia.
¿Qué vamos a ponerlo?
Claro, a lo mejor dentro,
hay que cambiarlo.
Dentro de unos años vuelve a ser útil, pero claro. En este momento no lo es. Y eso
o a lo
es lo
mejor
bueno.
No es la competencia y es algo parecido, pero ya no se llama competencia, uh-huh. Se llama de otra manera.
Me da pie para preguntarte si te has cargado la encuesta de clima laboral.
Bueno, estamos en revisión. No, la encuesta de clima es útil, pero las nuevas tendencias lo que dicen es que hay que preguntar en el momento en el que se produce el hecho, ajá. No un año o dos años después.
Claro,
hay cosas que son constantes y que puedes preguntar perfectamente cada año, cada dos años, pero hay otras cosas que tienes que preguntar en el momento en que la persona pues usa el proceso o pasa una circunstancia determinada.
Eso tiene lógica, ¿no?
Bueno, estamos hablando de nuevas tendencias.
Sí, sí, por eso, por eso.
Estamos hablando de nuevas tendencias.
Yo no digo nada.
De hecho, estamos haciendo un piloto en el centro de producción de Málaga, donde en una línea concreta las personas están al final de cada turno, señalan cómo se encuentran. Y eso nos puede ayudar a ver qué clima se está generando en la línea.
Bueno, yo voy a hacer una pregunta que llevo haciendo a muchas personas en este programa y yo creo que vamos ya camino del programa número 60. ¿Vale? Ya llevamos aquí casi dos años y tal. ¿Reciben más formación los managers? ¿Se les trata de manera diferente a los managers por ser managers que al resto de los mortales? ¡Mójate, Mercedes!
Sí. Es verdad.
¡Oh, qué bueno! Sí.
¿Es verdad?
Sí. Vale, siguiente verdad? Pregunta.
Sí. Managers, sois privilegiados.
Nosotros tenemos un objetivo de que el 95% de todas las personas que conforman Mau San Miguel tienen que recibir formación. Y lo cumplimos. Uh-huh. Y todo el mundo recibe actualizaciones de formación y capacitación. Al final estamos cambiando la sociedad y cambiando las maneras de trabajo y eso, lógicamente, afecta a todos los niveles organizativos. Pero al final los líderes son los que movilizan a las personas para cambiar. Y no es fácil ser jefe.
No, no,
tienes las personas, cada una es un mundo y hay que aprender a gestionarlos de manera individual. Y si quieres tener personas motivadas que desarrollen todo lo que tienen dentro, pues lógicamente tendrás que invertir más en formarles. Si en el colegio tuviéramos otro tipo de formación, pues seguramente no necesitaríamos invertir tanto.
¿Cómo o sea, debería ser esa formación en los coles? Perdóname que...
¿Cómo, iba a decirlo, tú abogas por una formación que cambie para que luego en la vida...
Pues al final nos pasamos el 80% del tiempo formando en temas de comunicación, en inteligencia emocional y en gestión del tiempo. Si eso lo aprendiéramos en el colegio desde pequeños, pues seguramente, y en la facultad, cuando llegáramos a las empresas, tendríamos que formarnos en otras cosas, pero no en eso.
Que es fundamental para las relaciones personales y más en la empresa.
Has dicho al principio que las personas se desarrollan si ellas quieren. ¿Y las que no quieren, qué hacemos con ellas?
Intentar que quieran.
¿Y si no?
¿Y si no quieren? Al calabozo.
Yo
de
creo
la empresa.
Que si tú lo piensas bien, no hay nadie que no quiera. Siempre hay una motivación detrás de por qué la persona no quiere desarrollarse. Yo lo que creo que hay que indagar en cuál es el motivo real que tiene esa persona para no querer desarrollarse. Porque no hay ningún niño que no quiera aprender. Porque como cuando eres adulto no quieres aprender. Yo creo que tienes otro motivo detrás para no querer aprender.
Quizás en recursos humanos nos han puesto esa responsabilidad, ¿no? De que tenemos que motivar a las personas. Y mi duda es qué hacemos con los que no están motivados si no sabemos encontrar la motivación, pues que hay algo detrás que nos estamos perdiendo, otro tipo de cosas que no estamos viendo. Pero esa responsabilidad, ese peso que tiene recursos humanos de tienes que motivar a las personas. Bueno, ¿y por qué? ¿No? Es decir, ¿eso es responsabilidad únicamente de recursos humanos? No lo creo, ¿no?
Yo creo que la responsabilidad es de tres partes. De la persona en sí misma, que tiene que encontrar cuál es la motivación para venir todos los días a trabajar. Luego, lógicamente, tenemos que darle los medios para que llegue y esa motivación la pueda poner en marcha y no nos la carguemos. El jefe, que tiene mucho que decir, porque al final, pues ya lo dicen las encuestas, la mayoría, el mayor motivo para dejar un trabajo es tu jefe.
Sí, entonces, la gran mayoría.
Entonces, al final el jefe tiene mucha responsabilidad en la motivación del equipo. Y luego nosotros, que lo que creo que tenemos que hacer es dar medios para que ese jefe se desarrolle y sepa cómo darle a las personas pues el nivel de responsabilidad que necesitan, entender qué es lo que necesitan, poner medios para que se desarrollen y que pues puedan equivocarse y aprender de los errores y hacer cosas distintas.
O sea, el recurso humano tiene que dar herramientas y apoyo, básicamente. Muy bien.
No, y análisis, porque claro, es lo que dice ella, si no intentamos ver qué le pasa a esa persona o por qué, ¿no?
Perfecto. Y nuevas tendencias. También al final tenemos la responsabilidad de traer lo que hay fuera y lo que está funcionando fuera para ver si funciona también en nuestra empresa.
Bueno, que a veces las empresas no dan ese margen para experimentar o ese ensayo-error. No todas las organizaciones pueden permitirse eso.
Y muchas personas que trabajan, muchos empleados no piensan que en la empresa puedan aprender. No se les da esa opción. Entonces, por eso no es que no quieran aprender, es que ellos van a trabajar 8 horas y se van a su casa a ver el partido. Punto.
A ver el partido.
Como todos los días hay partido.
Bueno, Mercedes, te quedas un ratito con nosotros a la tertulia, ¿verdad?
Claro, nosotros por fin, encantada de quedarme.
Estoy un poco enfadado porque no has traído ninguna cervecita aquí.
Es verdad.
Mira que te avisé.
El próximo día las traigo.
Pero tienes que traer varias cajas, que es lo malo.
Vale, que nos vamos a ver próximamente y te lo recordaré.
Es el único motivo.
Os mando unas cajitas, no os preocupéis. Chico,
estarás hasta las narices de que te digan esto, ¿no?
No, pero. La verdad es que vendemos un producto muy chulo. Al final se usa para momentos de ocio. Por lo cual,
tendría que estar aquí. Bueno, vamos a escuchar la canción.
Sí. Oye, esta canción, Juanda, me vuelve loco.
¿Cuál es?
Me vuelve loco.
¿Cuál es?
La de Coldplay. Has cogido la de Coldplay, ¿no? Esta. ¡Ah! Pola, métele caña. Every day, that's what she told me. To me, magical. To me, she'd say. Everything you want to dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds. I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. I feel my heart beating. You make me feel like I'm alive. Not in this way. I'm a dream that died by a light of day. Gonna hold up high, the sky is safe. Only our own man. I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. Oh, I can feel my heart beating. Cause you make me feel like I'm alive.
El debate.
Bueno, pues continuamos entonces aquí en Humoranco hablando de desarrollo de personas en las organizaciones, ¿no, Ángel?
¿Era ese el tema de hoy?
Es el tema, sí, sí, te lo juro. Y continuamos, aparte de con nuestra querida invitada Mercedes Almendro Hodgson, responsable de... ¿Digo todo otra vez?
No hace falta.
La de Mau. Bueno, pues además de con ella, tenemos también el placer de recibir de nuevo aquí en Humoranco a Mar Novillo, directora adjunto de Desarrollo Corporativo de Deusto Business School. Hola, Mar.
Hola, buenas tardes.
Mar, ¿cuántos programas llevas aquí ya?
No mientas.
Llevas más que el micrófono.
Qué exagerado. Tres, cuatro nomás.
He perdido la cuenta. Mar. Esto es así. José Antonio Carazo, que por lo menos llevas dos. Director de la revista de Capital Humano, ¿a que sí?
Sí.
Tu segundo
sí,
programa.
Sí,
dices sí. Sí y sí.
Sí y sí. Muy serio. Sí, sí. Muchas gracias por traernos la revista. Le preguntaba fuera de micro que si trae horóscopo.
No, trae horóscopo, pero eso a los directores de Capital Humano no les
hace falta. Nos da igual. No, claro, está todo controlado. Jorge Cajigas, ¿qué opinas? Presidente de Fundipe y socio director de Picteles, otro que tal baila aquí todo el día.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Jorge, pues estuvo en el primer programa, siempre lo cuento. Estuvo en el primer programa de Humoranco.
Estuviste.
Efectivamente.
Era cuando éramos unos babies, Jorge.
En la primera vez.
Sobre todo tú, que te está tratando muy mal el tiempo.
Perdóname, eso solamente se lo dicen a los profesores que me suspenden por los acentos.
Ya, es que me ha sugerido el
es
comentario.
Que Jorge sabía que se iba a meter conmigo por el tema de los acentos.
Sí, a él le pasa también. Dilo.
Desahógate.
A mí me parece que te pusieron buena nota.
Yo creo que también, ¿eh? Yo estoy con
viendo,
ellos.
Claro, porque es que ahora todavía es peor, porque pones unos sí y otros no.
No, Jorge.
Y ahora, eso es dramático con acento.
Tú que ves mis correos electrónicos, ¿vale? Pongo porque lo veo en el corrector. Si no lo veo en el corrector, no lo pongo.
Ya, pero queda mucho peor no poner algunos, aunque los ponga el corrector, que no poner ninguno o ponerlo.
Jorge Cajigas, este no es el tema del programa.
Este es el tema.
Hombre, estoy tratando de desarrollarte, Jorge, en una habilidad que desde luego tienes mejorable.
Jorge, no, pero ya te he contado mi trauma. Es por un tema de trauma infantil.
Ahora sabiendo el trauma, Jorge, te propongo que hagamos un plan de acción entre los dos, porque a mí me pasa lo mismo. Se me pone así las uñas para atrás cuando veo la falta de tildes, no acentos, tildes.
Que no, que lo hago aposta. Bueno, el tema. Una cosa antes de empezar.
Venga,
queremos decir que los premios Capital Humano son el próximo miércoles 8 de junio, José Antonio.
Exacto.
¿Dónde va a ser?
Se entregarán en la fundación, el Auditorio Rafael del Pino, que está en la calle Rafael Calvo 39, a partir de las 7 de la tarde. Y decir que es la vigésima edición de los premios, 20 años ya.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Creo que le dais una cesi a Mau, ¿no? Además.
Damos una mención especial a Mau en formación y desarrollo, ganado en buena lid y con muchos méritos.
Como
todos los premios, a veces están más disputados y otras veces menos, y esta vez pues las candidaturas que se presentaron pues pusieron en aprieto al jurado.
Qué emocionante, ¿no?
Qué bien. 20 años ya, entonces.
20 años, me parece que fue ayer.
Sí, sí.
Claro, con razón no trae horóscopo, si es que eso no lo necesitáis. Está ya todo atadísimo. Ángel.
Bueno, ¿cómo desarrollamos así? Yo lo lanzo al azar, ya conocí las reglas del programa, menos pegaros y arañaros, podéis hacer lo que queráis. Entonces, ¿cómo desarrollamos las personas? Venga, Mar, tú que estás en formación.
Claro, ya sabía yo que me iba a tratar de empezar.
Hombre, y es que te voy a hacer una que ya verás.
Pues, déjame la bocina, anda.
Pues efectivamente, nosotros estamos del otro lado.
Y tú sigues, ya sabes que aquí en este programa pasan cosas.
Ya lo sé.
Es un perrito de peluche.
Estamos pues ayudando a las organizaciones, como ha dicho Mercedes, la formación es una herramienta. Lo que ocurre es que pues también se nos ha puesto el reto muy alto, ¿no? Y las organizaciones ya no solo piden formar en conocimientos, en habilidades, sino llevar a la práctica. Y bueno, pues ahí estamos desarrollando nuevas metodologías pues para satisfacer un poco toda esta demanda de las organizaciones. En definitiva, conseguir el objetivo, ¿no? Que es el desarrollo de las personas, ¿sí?
Jorge, José Antonio, podéis hablar. Bueno, esto es la radio, ¿eh? Si no habláis, no
molesto. Yo creo que la clave es lo que ha dicho Omar, el tema de desarrollo, que es una cosa en la que se hace mucho hincapié, por ejemplo, en la discusión del jurado de los premios Capital Humano, porque formación al final puede ser impartir un curso, puede ser alguna acción concreta, puntual o para algún tema concreto, pero desarrollar da más la sensación de trabajar para el futuro, de trabajar en continuo. Y como ha dicho Mercedes, y estoy totalmente de acuerdo con ella, es algo que depende no solo de la iniciativa de las empresas, sino también de la propia iniciativa de los empleados o de los colaboradores o de los trabajadores o como se quiera llamar en cada organización. Hay gente que se toma más interés por su propio trabajo y hay gente pues que es más pasiva y que, bueno, pues igual hay que animarla un poquito. Pero fundamentalmente la clave está en eso. Y después yo creo que, aunque ha dicho Mark que está enfrente, yo creo que aquí nadie está enfrente. Estamos hablando de acciones colaborativas y la formación es quizá más colaborativa que ninguna, igual no tanto como la comunicación, pero bueno, también muy colaborativa. Y tan colaborativa que incluso estaba buscando cuando...
Ah, eso es lo que estabas haciendo.
Gemma pensaba que estaba
llevando
a algo en el con el teléfono. Estaba buscando una noticia.
Sí.
Es algo de compartir, con lo cual igual no vas descaminado. Una noticia que hemos publicado hace muy poco, no sé si fue ayer mismo en Capital Humano, sobre una iniciativa de la Fundación Transforma, que es una iniciativa en la que pone en colaboración a distintas empresas y lo que hacen es intercambio de trabajadores. Es decir, se hacen estancias, por así decir, se hacen periodos en los que unos trabajadores van a trabajar a otras empresas durante algún tiempo. La iniciativa se denomina Compartiendo Talento y, bueno, pues hay empresas tan importantes como 3M, Cofares, Fundación 11, Mondelez, FCC, General Electric. Es decir, hay una serie de empresas que están trabajando. Esto también es desarrollar a las personas y preocuparse por el desarrollo
de
las personas.
Esta iniciativa es muy interesante.
Es como cuando te mandaban de pequeño.
Yo abogo por ella. Y está bien que lo haya mencionado.
Que digo que es como cuando te mandaban de pequeño a Estados Unidos y venía un americano a tu casa.
Bueno, eso lo habéis visto vosotros. Pero es que se llama colaborativo, sí. Es compartir.
Claro, claro.
Vamos a compartir el talento.
Para crecer. Para crecer, está muy interesante.
Vamos a establecer nexos de unión. Jorge Cajigas, este es tu programa, di lo que quieras.
Sí, no, bueno, la verdad es que hay un Hodgson muy famoso, ¿no?
Jorge, tíñete al tema.
Era Roger Hodgson, ¿no? Que era creo que el vocal de Supertramp, ¿no?
Ah, ¿sí?
Sí.
Pero, anda, o sea, miraré a ver si es familia también.
Bueno, puede ser. Que es familia. Habrá que ver en qué grado, ¿no?
Supertramp es de tu época, Jorge.
Supertramp.
Evidentemente.
Claro, por supuesto. Estamos en la radio, ¿no? No se te ve, pero es de tu época, Jorge.
Evidentemente, gran grupo.
Venga.
Bueno, yo voy a ser un poco disruptivo.
Venga,
ya me lo tenía yo.
Me encanta.
Yo creo que quitar las herramientas está bien, ¿no? Si no son las que sirven. Pero yo no demonizaría ni la evaluación del desempeño, ni los modelos de competencias, ni tan siquiera los sistemas de valores, porque yo creo que son herramientas y piezas fundamentales en las organizaciones que así lo creen.
Los que quieran utilizarlo, Jorge.
No, los que crean que les sirve. Entonces, lo que ha sucedido, y es una de mis mayores críticas durante muchos años a la función de recursos humanos, ha sido el intentar poner de moda aquello que está de moda. O tratar de justificar tu puesto de trabajo poniendo de moda lo que la organización no está dispuesta a digerir o a usar de forma eficiente o eficaz. Entonces, yo creo que es muy importante la evaluación del desempeño. Lo que pasa es que cada organización tiene su momento. ¿Por qué? Porque yo creo que a las personas hay que decirles lo que hacen bien y lo que hacen mal. Eso sí, nunca debe ser una conversación de desarrollo, debe ser una conversación de rendimiento. Y para que una conversación sea de rendimiento hay que poner énfasis en las cosas que las personas hacemos bien. No como hacemos habitualmente, que es hablar de las cosas que no hacemos bien. Que esa es otra conversación que tiene que ver con el desarrollo. Y que tiene que ser una conversación compartida. Por lo tanto, va de conversaciones.
Va de conversaciones la cosa.
Entonces, ahí conecto con lo que creo que estaba tratando de explicar Mercedes. Y hay que tener, pues, jefes y líderes que sean capaces de tener este tipo de conversaciones de forma honesta, íntegra y adecuada. Y saber dar buenas noticias es muy fácil, y dar noticias no tan agradables no es tan fácil. Por lo tanto, también estoy de acuerdo en que hay que utilizar e invertir muchísimo tiempo con los líderes en que aprendan a comunicar.
Mercedes, por alusiones. No por lo de Hodgson y Supertramp.
Bueno, si quieres también.
Y también, si también.
Bueno, esa línea la investigaré en otro momento y luego os cuento.
Vale.
Yo creo que no hay que demonizar nada. Yo claro. Estoy totalmente de acuerdo con Jorge. Al final es, ¿te sirve o no te sirve en tu organización? A nosotros no nos servía la evaluación del desempeño como la teníamos y hemos ido a una conversación de calidad con ese objetivo. Al final, de tener una conversación de rendimiento donde tú digas qué has hecho bien y, sobre todo, te bases en tus palancas para trabajar esas áreas de mejora. Porque al final siempre tenemos mucho foco en el área de mejora. Y es verdad que donde hay que poner el foco, hola.
Es que hay un osito en el estudio.
Donde hay que poner el foco al final es en cuáles son tus palancas y cómo tus palancas te ayudan a superarte. Y para mí, sí, lo que sí es fundamental es la cultura. Yo creo que la cultura de la compañía...
Ah, eso, la cultura empresarial, te refieres, de la empresa.
Los valores de la organización, el cómo se tiene que compartir la gente, cómo se tienen que conseguir las cosas que no se pueden conseguir de cualquier manera, cómo esa cultura la tienes extendida a todas las organizaciones o todas las empresas que forman parte de tu organización, es fundamental. Al final es la que determina los modos de hacer. Y para mí sí que la cultura y una dirección por valores es fundamental en cualquier compañía.
Vuelvo a lanzar otra pregunta y miro a Mar directamente y le pregunto.
Te está mirando, Mar.
¿Aprendemos más a través del aula o de la experiencia?
Pues
estaba en la línea de flotación.
Sí, era previsible. Conociéndote, Ángel, ya, sabía que...
Paso toda la noche en vela con estas preguntas.
Me alegro que me hagas esa pregunta. A ver, los conocimientos hay que tenerlos, evidentemente, ¿no? Pero es cierto que en el desempeño del puesto de trabajo, pues, solo, o en el desarrollo, hablando un poco de desarrollo de talento, con eso solo no vale. Entonces tenemos que ir más allá y hablar del aprendizaje en experiencial, ¿no? Y de la experiencia,
me gusta
y de la experiencia de empleado, que se habla ahora también, ¿no? Que es ni más ni menos que ese concepto. Entonces, la parte del conocimiento hay que tenerla. Yo creo que hoy día, además, hablando un poco de la digitalización y de las herramientas que existen a través de Internet, pues esa pelota está un poquito en el tejado del propio trabajador, ¿no? Empleado. Yo creo que el que quiera aprender en Internet, hay cantidad de herramientas, de cursos y demás. Esa parte es fácil. El reto, yo creo que en las empresas de escuelas de negocios como es la mía o consultoras de formación y en las propias organizaciones, está en dar ese salto y pasar a la parte del aprendizaje práctico y experiencial. Y ahí está el verdadero reto, ¿no? En nuestro campo co-creamos. Nosotros hablamos mucho de co-creación con las organizaciones. Ya no vale solamente el diseño, es sentarnos juntos, ver qué problemas hay, qué necesidad y cómo desarrollamos esa metodología conjuntamente con la organización, ¿no? Ese es un poco el reto y en lo que estamos.
Bueno, Antonio, Jorge.
Yo es que creo que aula y experiencia son dos cosas evidentemente complementarias, pero son distintas. Yo creo que se aprenden cosas diferentes. Una cosa es tener conocimientos, que esos los traes de la universidad, o los traes de la escuela, o los traes de tu casa, o de la escuela de negocios. Otra cosa son competencias y son habilidades, que eso se adquiere mucho más con el desarrollo, con el desempeño de un trabajo, de una tarea concreta, con la experiencia de la gente que sabe o que tiene esa experiencia en la empresa. Y trabajando y poniendo en práctica esos conocimientos. Cuando tomas una decisión y cuando haces algo, hay dos opciones: aciertas o aprendes. Y yo creo que eso es lo que tienen que hacer las organizaciones, decidir que las personas aprendan y trabajar en esa cultura. Y de hecho, no sé, la misma nomenclatura de las direcciones de recursos humanos, que han ido evolucionando, no como otras funciones que son mucho más estáticas en su denominación. Ahora la mayoría de las empresas están cambiando su denominación a dirección de talento, a dirección de cultura, a dirección de personas, es decir, o incluso combinando algunos de estos conceptos, porque de alguna forma lo que transmiten es cómo conciben la gestión de las personas en sus organizaciones.
Esa frase también es buena: o aciertas o aprendes. El factor error, el poder asumir errores de una forma natural y como una manera, pues eso, de seguir creciendo, también es importante tenerlo en cuenta. Las empresas, hay veces, o los jefes, está mal, te has equivocado, fuera, ¿no?
Jorge, ¿tú qué opinas? Que te he visto apuntar y no sé si es lo de la lista de la compra o es algo que ibas a decir ahora.
No, era algo sobre tus acentos.
¡No!
¡Ah, no!
Ahora sobre contaré por qué he traído uno de los muñecos que he traído.
Sobre tus tildes, para ser más concretos. No, vamos a ver, yo creo que en esto hay una famosa regla por ahí del 70-20-10, ¿no?
Sí.
Es decir, que yo creo que también depende. O sea, depende del momento en el que las personas estén. En fin, yo creo que el 70-20-10 es muy poco aplicable a una persona que está, pues a un adolescente, por ejemplo, ¿no? Es decir, que tiene que aprender conocimientos y fundamentos. Es decir, yo creo que estamos perdiendo un poco el entendimiento de que el aprendizaje tiene dos líneas. El aprendizaje del conocimiento per se, es decir, hacer personas con criterio, con sentido, y eso hay que hacerlo desde el primer momento, y para eso se exige una transmisión clarísima de conocimientos por gente que tiene experiencia, ¿no? Y es educar y es formar, y eso se hace tanto en la escuela como en casa.
En casa,
¿eh? Sí. Y después, una vez que están, digamos, los cimientos bien estructurados, pues entonces entramos ya en otro tipo de aprendizajes, que tienen que ver más con las actitudes, y que en el mundo profesional, que no es todo el mundo, pues se combina el aprendizaje de experiencial, es decir, el conocimiento empírico, con el conocimiento científico. Entonces ahí yo creo que es evidente que uno, si tiene la actitud adecuada, aprende de lo que ve hacer a otros y aprende lo que experimenta. Y en ese sentido yo soy muy crítico, es una frase que
soy... Tú eres muy crítico con todo, Jorge.
Que, no, es decir, porque oigo muchas veces decir, no, es que hay que dejar que se equivoquen las personas, hay que dejar que tomen riesgos, pero la realidad es que en las organizaciones eso normalmente no sucede.
Es cierto, yo lo he dicho antes en la entrevista, y no todas las empresas permiten el error. Claro.
No todas las empresas no, sí. Casi todas las empresas no lo permiten. Entonces hay pocas organizaciones donde se dé un premio al mejor error.
No, hombre, no se trata de eso. Pero...
Bueno, yo he trabajado en una en la que teníamos un premio al mejor error.
Anda, ¿ah, ya, sí?
Sí, 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 sí.
Qué divertido.
¿Cuántas veces te lo llevaste?
Pues prácticamente todas.
No, pero en realidad ya no se trata de ensalzar el error ni premiar el error, sino permitirlo como una fase natural del proceso de aprendizaje.
Claro, es decir, el error no se trataba ni de que tuvieras a la organización pensando en qué error voy a cometer.
Claro, es que si no, en España, por lo menos, la gente se equivocaría a posta para llevarse los premios.
Había un jurado que analizaba claramente cuál era el error, que se daban todas las circunstancias para que se hubiera sido un gran éxito, pero que había habido unas circunstancias que no lo permitieron. Porque ese es un proceso de aprendizaje impresionante. Sí. Porque, primero, aprende mucho la organización, aprende las personas que estuvieron, y sobre todo hay algo muy importante, y es que cambias la cultura. Es decir, aquí no pasa nada porque te equivoques. Es más, incluso a veces te dan hasta un premio.
Si lanzaras ese mensaje...
Estamos incidiendo al final en mucha cultura de innovación, pero si no aprendemos de lo que hacemos mal, no podremos innovar nunca, porque al final la gente tiene miedo a probar cosas nuevas. Uh-huh. O sea, tú cuando quieres, dices, vamos a implantar una cultura de innovación en la empresa. Venga, todo el mundo a pensar en cosas creativas, pero no se trata de solo creatividad, se trata de que pruebes cosas, te arriesgues, asumas esos riesgos, pero que sepas que no pasa nada si no da el éxito. Y el 90% de las veces que innovas y tomas decisiones, no aciertas. Aprendes muchísimo de esos errores o de esos no aciertos que te permiten después derivar el camino y acertar.
Sí, yo quería poner el acento en el tema del
error. Madre mía, de mi vida.
José Antonio, ahí te he visto muy bien.
En el tema del... ¿Por qué llamamos humor Ancoa al programa?
En el tema del error no es que la gente haga las cosas individualmente por su propio medio, ni a tontas y a locas. Quiere decir tomar decisiones basadas en un desarrollo, basadas en argumentos, basadas en un análisis, decisiones en equipo, decisiones colaborativas, y evidentemente te puedes equivocar, no siempre vas a acertar, pero bueno, ya sabéis que Michael Jordan decía que cuanto más entrenaba, más suerte tenía en los partidos. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer, tirar mucho, y el día que tienes que meter la canasta, pues la metes. No es suerte, es que ya lo sabías hacer, lo has hecho muchas veces. Yo creo que eso es algo que nos da un poco de miedo, que nos da miedo el tomar esa decisión, nos da miedo a veces pues arriesgarnos a algo, y le da miedo al jefe, le da miedo al equipo. Hay veces que cuando se da responsabilidad a la gente, luego se le pasa factura. Eso evidentemente lo que hace es encoger el brazo, y cuando vas a tirar la canasta, pues no lo haces bien. Se delega la función, no la responsabilidad. Si el jefe te ha dado responsabilidad, tiene que asumir que lo que hayas hecho es como si lo hubiera hecho él. Claro. Para bien y para mal. Entonces, insisto en eso, o sea, equivocarse no es actuar a lo loco, es tener la posibilidad de acertar o no acertar, pero de una forma razonable. Si no aciertas, lo que haces es ir corrigiendo el tiro hasta que al final das con el éxito.
Qué bonita metáfora.
Dando un panorama como si las empresas tuvieran la responsabilidad de enseñar. Yo que soy headhunter también en mi otra vida oscura.
¿Tú qué? ¿Un jeje? ¿Un headhunter con J, ¿vale? ¿No?
A mí lo que me dicen es que venga la gente enseñada. Claro. Es decir, que tenga experiencia, que haya estado en el sector tanto tiempo, que tenga tanta experiencia en tanto sitio y tal, y que se equivoque lo menos posible. Y estamos poniendo el foco en que las empresas tienen una responsabilidad, por lo que estoy aquí escuchando, de enseñar, de dejar que permite que se equivoque, etcétera. Así que podéis, cualquiera de vosotros podéis cortarme y decir, no, estás muy equivocado.
No, no existen las empresas, existen las personas y existen los equipos de trabajo. Entonces, cuando un grupo de trabajo, un equipo de trabajo, es decir, una empresa, Mau San Miguel o cualquiera otra, quiere conseguir unos objetivos, tiene que hacerlos en equipo y tiene que hacerlos alineados en una dirección y todos trabajando al unísono. Al final, ¿qué conseguirá? Conseguirá los objetivos corporativos, que será pues obtener beneficio, redundar en algún tema social, ganar dinero y repartirlo de la forma que corresponda, accionistas, empleados, etcétera. Es decir, que no es que tengan o no tengan responsabilidad las empresas, que no se sabe qué es una cosa que está por ahí, no, las empresas somos todos nosotros, cada uno de los que estamos aquí trabajamos en una empresa, empezando por España S.A., y yo creo que cada uno tenemos nuestra responsabilidad. Por eso se hablaba al principio de la responsabilidad que tiene uno mismo de buscar su propia formación en beneficio suyo y en beneficio de la comunidad a la que pertenezca, se llame empresa, se llame ayuntamiento, se llame como se llame.
Yo creo que, Ángel, deberías cambiar esa faceta que tienes tú de headhunter y hablar de talent hunter.
Talent hunter.
Porque una cabeza sin talent, yo creo que no vas a tener mucho éxito.
Tiene sentido. Además, lo de la cabeza suelta tampoco pega
mucho.
Bueno,
quiero escucharos cuáles creéis que son las herramientas más eficaces para el desarrollo de personas. Pero que os mojéis de verdad. Es decir, que no seáis políticamente correctos. ¿Cuál creéis que son las herramientas que tienen más impacto en el desarrollo de las personas? ¿Quién quiere empezar?
Mercedes, empieza tú. Bueno, no, perdona.
No, espera. Que
es que a mí me gusta cómo Mercedes empieza.
Es que Mar va a decir...
Cada uno rima.
No. Perdóname, porque José Antonio se ha lanzado.
Venga. Yo iba a decir una muy clara. Venga. El ejemplo.
El ejemplo.
Mira qué buena,
qué bueno, José Antonio.
El ejemplo. Antes estabas comentando precisamente lo de aprender, tener la actitud de querer aprender viendo a otros. Es eso, ¿no? El ejemplo que da uno y el querer
mimetizar al otro. Entiendo.
El ejemplo que dan los líderes depende de lo que entendemos por líder, porque los líderes son las personas a las que alguien reconoce el liderazgo, no alguien al que se ha designado como líder. Puede ser un equipo en el que tú pienses que alguien tiene conocimiento, le das credibilidad, tiene ese ascendiente sobre ti y le sigues porque tienes confianza. A mí me gusta trabajar con gente de la que aprendo. Con gente que puede ser pues subordinado mío en el organigrama jerárquico, puede ser un compañero con el que no tengo más relación que la personal porque es de otro departamento, o puede ser un jefe que sepa mucho y que me guste trabajar con él porque aprendo. A mí me gusta trabajar con gente de la que aprendo, por eso me gusta venir a este programa.
ole.
Y por eso volverás.
Qué buena apreciación ha tenido. Puedo aprender de alguien a nivel personal también. O sea, puedo aprender de un compañero de trabajo que no está en mi equipo, pero que de repente hace algo un día que a mí me impresiona particularmente en lo personal y me hace crecer y me hace además aportarlo a la empresa. Bueno, es que
¿qué opinan los demás? ¿Qué herramientas, cuál crees que son las de más impacto?
Mercedes. Ahora, bueno, silencio no, ¿eh?
No. Silencio no,
yo hablo, sí. Yo diría que... Aunque solo sea por llevar la contraria a Gema. Que no sea Mercedes.
A ver.
Yo diría que todo pasa por un proceso individual. Es decir, sea lo que sea, es un proceso individual. Yo creo muy poco en los procesos colectivos. Entonces yo creo que quizás a lo mejor en la misma línea que apuntaba José Antonio, ¿no? Es decir, o complementándolo en cierta medida. Es decir, el ejemplo, o ser ejemplar, yo diría que no es solo el ejemplo, es ser ejemplar, que es ir un pasito más allá, ¿no? Y al final aprendemos en el cara a cara, en la relación individualizada. Sea de un jefe, sea de alguien al que admiramos, sea de alguien al que detestamos, sea de alguien... Es decir, si tenemos la actitud de aprendizaje, yo creo que el aprendizaje se produce de manera individualizada. A mí las cosas que más me han impactado siempre han sido aquellas que he podido tener en un entorno cercano, de tú a tú. Entonces creo que todos los modelos educativos, es decir, no solo, pero si tuviéramos que elegir uno que a mí me parece que impacta más,
elígelo.
Es precisamente los modelos más individualizados. De relación más individualizada.
Esas conversaciones que decías.
Suéltate, que te
sí, yo estoy de acuerdo con Jorge. Creo que la actitud es...
Estoy de acuerdo.
En algunas cosas,
Vale.
Con matices.
Vale, a ver, los
creo
matices.
Creo que la actitud es fundamental. A partir de ahí se pueden trabajar muchas cosas y conseguir muchos logros, pero si no tenemos un poco esa actitud, antes ha dicho Mercedes, cuando lo habéis preguntado, ¿no? La habéis obligado a la pobre a contestar. Y el que no viene, y el que no viene motivado dice, pues le motivamos. A ver, yo ahí con muchas dudas, ¿no? Yo creo que hay las personas, hay veces que no tienen motivación, pero porque están bien donde están y no quieren más, ¿no? Y también es respetable, hay que dar un hueco en las organizaciones, pues a cada uno en el punto en el que necesita estar, ¿no? Es verdad que lo ideal es que todo el mundo quiera desarrollarse, pero no es real, y nos encontramos que hay veces que eso no ocurre y tiene que haber también un hueco para esas personas. En cuanto a las herramientas, una vez que tenemos esta actitud, pues se aprende. El movimiento se demuestra andando, ¿no? Y con la práctica. Nosotros, pues, lo que hacemos en los programas que impartimos, que son normalmente a nivel directivo y de desarrollo de habilidades y demás, pues es dejar ese margen un poco a las personas para que implementen todas esas herramientas con las que se ha trabajado en su desarrollo. Y en ese margen de poner en marcha, pues es cuando uno se equivoca, ¿no? Y surge el error. Yo creo que la aportación un poco ahí de los entornos, porque sí que creo que las personas también inciden en las organizaciones y cambian cosas en las organizaciones. Lo que se tiene que dar es el entorno favorable para coger esto. Pues que ese error no se penalice, ¿no? Evidentemente. Y aprendiendo un poco de esos errores y reconduciendo con un experto un poco en la materia. Entonces, estos programas que pues te llevas parte, después la pones en marcha en tu puesto de trabajo, con tu equipo, con tu gente, con las personas, y lo que has...
Mola que deis golpes porque
sí,
se escucha
mola,
bastante.
Y lo que ha salido, y lo que ha salido regular, pues luego se reconduce, y yo creo que es fenomenal. Al fin y al cabo es... El aprendizaje en reconduciendo un poco el error y lo que es mejorable, ¿no?
Venga, tenemos que
quizá, ya,
ya me toca. Yo es que quizá el tema esté en que no es lo mismo desarrollarse que aprender. Uh-huh. O por lo menos para mí. Una cosa es que aprender tenemos que aprender todos.
Todos los días.
Quieras estar en un puesto o en otro. Y quieras pasarte toda la vida haciendo el mismo trabajo, que me parece... totalmente loable, y hay muchas personas que tienen otras motivaciones. Pero al final tienen que aprender, porque cambian las herramientas informáticas, porque cambian los procesos, porque cambia tu mercado, cambia el consumidor, cambia la persona con la que te relacionas. Entonces, hay una parte de aprendizaje que tiene que estar en todos. Y yo comparto que luego ya la parte de desarrollo profesional,
claro, crecimiento,
y crecimiento,
¿no?
Sí. Eso ya depende mucho de las personas y es igual de lícito una actitud que otra. Yo comparto que para mí la más potente, la herramienta más potente al final siempre es lo que tiene que ver con la parte personal. Cuando tú ves que hay un beneficio para ti en lo que has hecho. No solamente es un beneficio que ves que es para la empresa, sino que también es un beneficio para ti como persona,
claro. Pero hombre, es que eso tiene todo el sentido del mundo.
Oye, voy a pedir que os mojéis un poquito, ¿vale? Ya que hemos hablado de aprendizaje y desarrollo, decirme a alguien del cual hayáis aprendido en vuestra vida.
Chin, 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 chin.
¿Quién se lanza?
Silencio.
Yo aprendí mucho de un director que tuve hace ya...
¿Puedes decir el nombre incluso o no?
Sí, el nombre es Alberto Arnaut, por ejemplo.
Alberto Arnaut, te queremos.
Es el actual editor de La Fábrica y el promotor de Foto España. En su día fue director de la revista Mercado. De él aprendí, pues no te digo todo lo que sé, pero mucho de ello. Alfonso Piñero fue un redactor jefe del que también aprendí muchísimo.
Gracias, Alfonso,
sobre
te queremos.
Sobre todo de cómo actuar, de cómo enfrentarse a los temas, de cómo tomar iniciativas. Son dos personas de las que he aprendido muchísimo. Luego he aprendido de muchas personas que sigo trabajando con ellas.
El homenaje para ellos, por eso está.
Claro,
¿eh?
Por eso,
vamos
por
a dar
eso.
Un homenaje. Jorge, ¿quieres homenajear a alguien o no?
Bueno, yo distinguiría como dos facetas, ¿no? Es decir, hay... una persona de la que aprendo hace casi, bueno, 14 años, que es de mi hija. Aprendo mucho. Y después, en el ámbito profesional, de quien más he aprendido ha sido de mis equipos. Porque creo que el aprendizaje es más una actitud y un espíritu. Entonces, todos tenemos la tendencia a idealizar en cierta comida los en cierta medida los aprendizajes. Y entonces, pues hombre, sí, también he aprendido mucho de Jack Welch, ¿no?
Jack Welch,
que claro, sabía que lo ibas a decir. Claro, lo ibas a decir.
Claro, pero he aprendido de muchísimos jefes, de todos los jefes he aprendido muchas cosas que se pueden hacer y otras que no haré nunca en mi vida.
Claro, es que puedes aprender lo que no. Claro.
Entonces, pero si lo vemos desde la perspectiva más aséptica del aprendizaje, te diría que en el ámbito personal, ese es un ejemplo, ¿eh? Y bueno, pues también de mi padre, pero eso es lo típico, ¿no? Pues yo aprendo mucho de los niños y más concretamente de mi hija y de sus amigas y sus amigos y de mis equipos. De mis equipos he aprendido un montonazo, sobre todo de aquellos equipos que realmente hemos tenido un compromiso honesto y honrado de trabajar para un objetivo común, ¿no?
Dos minutos nos quedan, aunque Mari, no os lo creáis, Mari y Mercedes, por eso tenéis el minuto de oro.
Aprendido.
Pues yo, aunque Jorge ha dicho que es muy típico, yo de mis padres, los primeros. Quiero rendir aquí un homenaje a mis padres porque en el entorno personal, los mentores más cercanos, los padres, los hijos, pues sí, de los hijos a veces se aprende sufriendo mucho, pero también se aprende. Es verdad que el aprendizaje a veces va en sentido positivo y otras no tan positivo, ¿no? Se aprende de las malas experiencias. En el ámbito profesional, pues de los momentos complicados, ¿no? De los proyectos complicados, bajo presión, con problemas que surgen en el camino. Y por supuesto, pues tanto de mis superiores como de mis equipos y de los becarios. Y además son gente que viene con una sangre muy fresca y que te aporta ilusión y formas de ver las cosas a veces muy diferentes, ¿no? Y enriquecen mucho. Y sobre todo la actitud es fundamental. Es que aprendes saliendo a la calle cada día si vas con los ojos de querer aprender.
Mercedes, cierras tú.
Pues yo, corroborando lo que dice Mar, yo aprendo todos los días de todo el mundo y he aprendido todos los días de todo el mundo.
¿Y a quién quieres homenajear?
¿A quién quiero homenajear? Pues es que no se me ocurre una única persona.
Única persona,
de la que pudiera decir. Porque sí que es verdad que al final aprendes de las personas con las que has trabajado, de tus jefes, de los equipos con los que has trabajado transversales, de tus equipos directos, de tu familia, de tus hijos, de vosotros. Estoy aprendiendo un montón de cosas hoy aquí.
¡Qué bonito! Entonces,
es verdad que no, es que al final yo creo que es una actitud que tienes y que aprendes, ves cosas en las personas que te gustan y dices, mira, me gusta esto, voy a ver cómo lo hace, me voy a fijar para
me lo quedo, ¿no?
Claro. Para quedártelo.
Bueno, pues
bueno, déjame contar la anécdota que
cuenta
voy a contar.
La anécdota, te dejo.
No sé si fue el primero u otro. Dije en un programa que este patito que he traído hoy, mi patito de goma, me bañaba todas las noches con él. Y no. Jorge Cajigas no sé si va a gastar la misma broma que gastó en su momento.
¿Jorge? ¿Qué dijiste, Jorge?
No, yo no gasté ninguna broma.
Sí. Él no lo vas a reconocer, pero dices, has dicho algo que ahora ya no se me va a ir de la cabeza. ¿Quieres imaginarte bañándote con el patito?
¿Cuánto aprendo de ti, Ángel?
Pero ahora ya que si me bañeras en las casas, porque estamos cambiándolas por duchas, ¿no?
Sí, eso es verdad, él es así de original.
Bueno, muchísimas gracias a todos.
Oye, Mercedes Almendro Hodgson, directora de personas, sede internacional, organización y talento de MAU. San Miguel, muchísimas gracias.
A vosotros.
Esperamos tenerte aquí otro día.
Repetiré.
Sí, si me invitáis, favor. Claro, por supuesto. Gracias también a Mar Novillo, directora adjunto de Desarrollo Corporativo de Deusto Business School. Espero que vengas una quinta vez, por lo menos.
Eso está hecho.
Eso está hecho. José Antonio Carazo, director de la revista de Capital Humano. Que vaya fenomenal la entrega de premios.
Muchas gracias.
Y para cuando vayáis a la 21 edición, nos vemos aquí otra vez.
¿Sí? No, dentro del año. Nos veremos antes.
Muchas gracias. Y Jorge Cajigas, ¿qué te voy a decir que ya no sepas?
Nada, muchas gracias a vosotros por aguantarme.
Anda. Un beso para todos, Juanda, gracias, Ángel. Tenemos que hacer un programa sobre el error.
Sí,
y nos lo traemos aquí al error. Lo sentamos aquí. Me gusta a mí también. Bien. Que tengas buena semana.
Igualmente, nos vemos. Chao.
Un beso.
Humor Anco.